La siguiente plática bíblica, titulada El Arrebatamiento, Preguntas y Respuestas, está basada en el libro de Apocalipsis y otros libros del Nuevo Testamento, y se celebró el 5 de noviembre del 2014 por el predicador Carlos Treviño, del grupo Mateo 5:14.
Tres pláticas sobre el fin de los tiempos, que empezó todo con el arrebatamiento, y entonces he llamado las pláticas arrebatamiento, arrebatamiento 1, arrebatamiento 2 y arrebatamiento 3. Y hoy, a ver si hacemos un pequeño resumen de preguntas y respuestas. Yo te había entregado, pero en esta ocasión no lo traje, una hoja con el compendio o panorama general de la Biblia. La palabra de Dios nos pide que usemos bien la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo 2:15, que dice, Segunda de Timoteo 2:15, dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y hay que usar bien la palabra de verdad en todos los principios de Dios para nuestra vida. A veces no los usamos y entonces tenemos consecuencias adversas, como la que nos estaba comentando Mina esta mañana sobre otro tema totalmente diferente. Si vemos esta hoja resumen, aquí la ha dividido en siete pruebas o dispensaciones. La primera la vemos al principio, dice la era de la inocencia, que es Adán y Eva en el paraíso. Y esa prueba terminó en falla. Y después viene la era de la conciencia. Y esa prueba terminó en falla, vino el diluvio. Después vino la era del gobierno humano, en donde Dios le dio al hombre que se gobernara a sí mismo. Son las rueditas que vas viendo tú allí y que van viéndose una por una, estas que están aquí. Y luego la era de la promesa, y después viene la era de la dispensación de, o prueba de la ley, que termina cuando Cristo viene a la tierra. Y de la muerte de Cristo hay un tiempo que se lo llaman el tiempo de los gentiles. ¿Lo puedes ver ahí abajo? Después de la dispensación de la ley, en el cuadrito que se llama la era de la gracia, abajo de eso dice los tiempos de los gentiles. Es la iglesia de Dios, que ya no son los judíos, sino es una mezcla de judíos y no judíos, que aceptando a Cristo, forman el cuerpo de Cristo. ¿Sí? ¿Sí lo vemos?
No.
Sí. Este de aquí, esta es la era de la iglesia. ¿Sí? Estamos siguiendo las rueditas. La ruedita 1, 2, 3, 4, 5 y luego 6, que es donde estamos nosotros ahorita. la era de la gracia. Tú recibes a Cristo en tu corazón gratis, por fe, y en esa era estamos nosotros. Esa era está a punto de terminar. ¿Cuándo? No lo sé. Pero yo creo que dentro de los siguientes 1,000 años.
Nosotros ahorita estamos en esta era.
En la era de la gracia, exactamente. Y va a terminar la era de la gracia, que comenzó con la muerte de Cristo. Tú puedes ver ahí la cruz, en donde ahí empezó la era de la gracia, y va a terminar la era de la gracia con el arrebatamiento de la iglesia. Todos los cristianos que estén vivos en ese tiempo serán arrebatados al cielo para estar con el Señor. Y termina esa dispensación, esa prueba, la era de la gracia. Y después de la era de la gracia viene un periodo de 7 años que es la tribulación, la era de el anticristo. Si lo ves, ¿verdad?
¿Es la 7, la era del anticristo?
7 años.
¿En la chiquita?
Es esta que está aquí, la siguiente. La siguiente después de la era de la gracia es la era del anticristo, y son 7 años que termina con la venida física de Cristo a la tierra. Y ahí hay un juicio, el juicio de las naciones, y la era del milenio, en donde Cristo va a reinar 1,000 años en la tierra.
¿Sí?
Ahí está, otro circulito que está allí. No. Y se llama la era del milenio. ¿Sí?
Es este.
Sí, lo ven todas, ¿verdad? Sí. Y después de la era del milenio, después de esos 1,000 años, vemos que ahí hay unas flechas hacia abajo y hacia arriba, porque durante ese milenio Satanás será encarcelado para no molestar en la tierra. Pero después de los 1,000 años será por un corto tiempo liberado por Dios para la batalla final. Y Satanás será echado al infierno, en donde estarán ya ahí el anticristo desde hace tiempo. Ahí también lo vemos en la siguiente circulito. En ese circulito, mero arriba, dice ahí el juicio del gran trono blanco. Mero arriba, porque es el juicio final. Después del milenio viene el juicio final, en donde todos los hombres no salvos pasarán a ser enjuiciados por Dios uno por uno. Nosotros no, porque nosotros ya fuimos enjuiciados, incultados culpables, y ya pagamos. En la cruz del Calvario, Cristo pagó por nosotros. Nuestro juicio ya se celebró. Y después del juicio final, pues ya se determinará quién va a estar en el infierno, que son todas las personas que no recibieron a Cristo en su corazón. Y empieza la eternidad, que es el último círculo de ese diagrama. ¿Sí? Aquí está la eternidad. ¿Sí? El último círculo. Y bueno, en una pequeña hojita, de una manera de resumen muy rápido, estamos viendo todo el plan de Dios para la humanidad. Desde la creación de Adán, que empezó con la era de la inocencia, hasta la eternidad, en donde hay un nuevo cielo y una nueva tierra, y nos lo dice Apocalipsis. ¿Sí estamos?
Sí.
¿Hay alguna pregunta, algún comentario, alguna perdida por ahí con respecto a este diagrama? Específicamente, no.
Sí, yo.
Bien.
Aquí en la era del reino.
En la era del reino.
Satanás va a ser encarcelado, ¿no?
Encarcelado.
Durante los 7...
No, no, durante el milenio.
Ah, el milenio.
Durante el milenio. Eso lo vemos en Apocalipsis. Si vamos a Apocalipsis, allá en el capítulo 20 de Apocalipsis. Anita, ¿quieres ver que las flechitas de abajo están moviéndose? ¿Sí? ¿Sí? Quiere decir que está grabando.
¿Es la era del milenio?
Es la era del milenio. Apocalipsis 20.
Es la era del reino.
La era del reino de Dios en la tierra. Sí, Apocalipsis 20.
¿Cuál era eso?
Es el milenio. Es
el 9.
El,
¿la era del milenio?
La era del milenio. Cristo reinando 1000 años en la tierra, después de que el anticristo haya sido derrotado, mandado al infierno, y habiendo terminado los 7 años de tribulación. ¿Sí? Ahí en el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 1, dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás, y lo ató por 1000 años, dice aquí, ¿verdad? Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Sí, Bulí?
Sí. Entonces, ese poco de tiempo que va a ser desatado, van a ser las batallas
de
Armagedón.
No, la batalla de Armagedón se celebró inmediatamente antes, porque fue Cristo contra el anticristo. Si tú ves precisamente esa...
al final de los
7 años, no lo vemos aquí, pero sí, cómo no, dice ahí Armagedón, en ese circulito chiquito, después de los 7 años... Dentro de ese círculo dice Armagedón. Es este circulito que está aquí.
¿Cuál circulito?
Este pequeño círculo que está allí.
Armagedón.
Es la batalla que tiene Cristo con el anticristo.
Después de los 7 años.
Para terminar los 7 años, precisamente. Entonces el anticristo ya no es más. Viene Cristo a reinar en la tierra. Y él reina por 1000 años.
Y entonces el anticristo ya va a estar...
en el infierno. Inclusive antes, antes del capítulo 20, dice el capítulo 20, capítulo 19, versículo 20, que es antes de que empiecen los 1000 años. Apocalipsis capítulo 19, versículo 20. Dice: y la bestia, el anticristo, fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces el anticristo es lanzado al infierno con esa batalla de Armagedón, y Cristo empieza a reinar por 1000 años en la tierra. Y Satanás es encadenado. Durante esos 1000 años, Satanás no está en la tierra, y por ello la tierra puede vivir un tiempo sin Satanás, con las leyes de Dios en la tierra. Eso no quiere decir que todos los que estén en la tierra van a ser salvos, pero van a tener que aparentar ser salvos, porque todo se regirá con Cristo reinando. Y cuando terminen los 1000 años y regrese Satanás por un corto tiempo, todos esos que no fueron salvos, pero que mentían porque no les quedaba otra, se unen a Satanás para esa batalla final entre Dios y Satanás. Y Satanás es lanzado al lago de fuego, terminando así los 1000 años, como lo vemos en Apocalipsis 20. Sí, Estela.
Yo, bueno, no sé si esto está relacionado. La gente que se murió no siendo salvo, cuando vino que Cristo a juzgar vivos y muertos, son los, todos los muertos que se han muerto desde esta, perdón, durante este tiempo, sí. ¿Va a juzgar a Cristo en qué venida? ¿En la primera venida?
Dice Apocalipsis capítulo 20. Estamos hablando, el capítulo 20 de Apocalipsis habla del milenio. Entonces, bueno, Cristo reina durante 1000 años. Y luego dice la Biblia, versículo 7 del capítulo 20 de Apocalipsis, Apocalipsis 27. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y dice, ahorita contestando tu pregunta, y entonces dice el versículo 10, porque es una batalla que dura un segundo. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. ¿Ok? Entonces, ya todos los que no recibieron a Cristo, incluyendo Satanás, están en el infierno, cuando sea esa batalla final de los 1000 años. Pero, entonces entran al infierno. Ahí están todas las personas que no tienen a Cristo en el infierno. Pero Dios es justo y Él tiene que tener un juicio para que cada persona sea enjuiciada legalmente.
¿Mm? O sea, ¿Dios les da una segunda oportunidad?
No, no les da una segunda oportunidad. Los lleva a juicio. Cuando una persona mata a alguien, la meten a la cárcel y empieza un proceso. Él está en la cárcel. Pero él no es culpable hasta que la sentencia se lleve a cabo. Entonces lo sacan de la cárcel para ir a llevarlo contra un juez. Y con las evidencias y con el juicio se le declara culpable. Y regresa a ese mismo lugar, pero ahora en calidad de permanente, no en calidad de prueba. Porque antes, pues él tenía a Dios, se tiene que probar que esta persona es culpable. Y eso es lo que pasa con todas las personas que no tienen a Cristo. Muchas hoy están en el infierno, pero están en un infierno temporal, que es el mismo infierno, es la misma cárcel, pero no se han declarado oficialmente culpables. Entonces, llegará el día, después de esos 1000 años, dice el versículo Apocalipsis 20:11, en que viene el juicio de esas personas. Y dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante de los cuales huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas escritas en los libros según sus obras. Todas las personas que no recibieron a Cristo y consecuentemente estaban en ese prisión o infierno, pasarán a juicio para que venga la sentencia final de que sí son culpables. Y serán regresados a ese infierno para estar allí por toda la eternidad. Entonces, si todos los muertos de todos los tiempos resucitarán para ir al juicio final. Los muertos en Cristo habrán resucitado mucho antes, porque hay dos resurrecciones, y tú lo puedes ver aquí en este mismo, creo que está aquí, sí, en esta misma hojita, dice, después de la era del reino, después de en los 1000 años de Cristo, Satanás es liberado, ahí ves la flechita hacia arriba, que dice que Satanás será liberado, y ahí con esa flechita dice segunda resurrección de los injustos.
¿Mm? ¿Te puedo preguntar una cosa?
Déjame más terminar esto. Porque antes, si te vas para atrás, donde dice juicio de las naciones, al terminar los 7 años y la bestia ser lanzado al infierno, ahí dice la resurrección de los justos. Los cristianos vamos a resucitar y venir a reinar con Cristo a la tierra durante esos 1000 años. Entonces ahí dice la resurrección de los justos. ¿Sí lo ves? Muy bien. Sí. En donde están las flechitas de Satanás mandado al infierno y Satanás, ahí dice la resurrección de los justos. ¿Cierto o no?
Sí.
¿Sí? Bueno, esa es la resurrección de los cristianos. Los no cristianos no resucitarán en ese tiempo. Los no cristianos resucitan después de 1000 años para ir al juicio final. Todos los no cristianos irán al juicio final y ahí se les juzgará legalmente en un juicio justo, en donde se les sentenciará como culpables y serán lanzados al infierno por toda la eternidad. ¿Sí entendemos? Sí, 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 sí.
Marta, a ver. Si se supone que cuando nos morimos nos fuimos al cielo, entonces ¿cómo volvemos a resucitar?
No, es que cuando tú te mueras, Marta, si no ha venido Cristo todavía a la tierra por ti en el arrebatamiento, y vamos a asumir eso por un segundo, tu cuerpo se va a la tierra, pero tu espíritu se va al cielo. Cuando Cristo venga a la batalla de Armagedón, a luchar contra el anticristo, después de esos 7 años de tribulación, Él dice que Él viene a reinar 1000 años. ¿Con quién viene a reinar 1000 años? Con sus ángeles y con todos los cristianos. Ahí va a estar incluida Marta. Pero Marta no tiene cuerpo. Marta está en espíritu. Dice que en ese momento Dios te dará tu cuerpo. Y tendrás cuerpo y espíritu reinando en la tierra por 1000 años con Cristo. Por eso dice la resurrección de los justos. Los que no son cristianos, esta persona, vecino de Bully, que nunca ha querido ir y que ya se murió, su cuerpo se va a la tierra y su espíritu se va al infierno. Al infierno temporalmente, porque no está todavía legalmente culpable. Todavía no ha habido un juicio para él, ¿no? En el juicio final, que es en esta otra época, ahí dice la resurrección de los injustos, la resurrección de los impíos. Ellos van a resucitar para ir al juicio final. En ese momento su espíritu se va a unir con su cuerpo para ir al juicio final. Será, por eso se le llama la segunda resurrección, la resurrección de otro grupo, el grupo de no cristianos. Nosotros ya habremos tenido 1000 años con nuestro cuerpo unido a nuestro espíritu reinando con Cristo.
Okay. ¿Sí? Pero todo va a ser bonito, ¿verdad?
Yo pensaba que el abismo y el lago de fuego era lo mismo.
En realidad, ahí nadie sabe, ¿no? Pero el infierno es el lugar, es la prisión de los no cristianos. Ahí va todo aquel que no recibe a Cristo y muere sin Cristo. Pero estará en el infierno en calidad de detenido, pero no en calidad de sentenciado, porque no hay sentencia todavía.
En el abismo.
Sí, es lo mismo, el abismo y el infierno, la verdad, sí. Y entonces, cuando venga el juicio final, serán sacados de ese abismo, de esa prisión, para ser enjuiciados. Y como no va a haber otra sentencia más que culpable, será lanzado de nuevo allí, pero ahora sí ya en calidad legal, ¿no? En calidad de ya no de detenido, sino en calidad de sentenciado.
¿Sí? ¿En esa sentencia habrá alguno que se salve?
No te voy a decir por qué no, porque dice aquí la Biblia que los libros fueron abiertos. ¿Mm? Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Dime tú, ¿qué persona podría pasar como inocente ese juicio por sus obras? No hay una sola persona que no haya pecado. No pasaría nunca nadie. ¿Mm? Y esas personas serán juzgados por sus obras. ¿Por qué tú no serás juzgado? Si tú fueras juzgada por tus obras, tú tampoco entrarías. ¿Por qué tú no estás en el juicio final? Porque tú estás en el otro libro que se llama el libro de la vida, que es el libro de Jesús. Y tú, estando en el libro de Jesús, ya no existes en el libro, o sí existes, pero está cancelado todo aquello que tú hiciste. Entonces tú ni siquiera irías al juicio. Entonces, los que van al juicio son las personas que no están en el libro de la vida. Y no hay una sola persona que va a poder pasar la prueba.
Y en la primera resurrección es únicamente cristiana.
La primera resurrección, solamente los cristianos serán los que resuciten. Vendrán a reinar con Cristo por 1000 años. Ya están en el cielo, pero regresan con Cristo del cielo, según el capítulo 19 de Apocalipsis, para reinar en la tierra. Y lo vemos aquí. Dice aquí, en el capítulo 19, cuando Cristo está regresando a la tierra para reinar 1000 años, dice el versículo 17 de Apocalipsis 19. Y vi a un ángel que estaba de pie, permíteme, no, es el 11. Entonces vi el cielo abierto, Apocalipsis 19, 11. Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Es Cristo regresando a la tierra. Y entonces dice aquí, permíteme. Dice, no lo encuentro. No, si no recibes a Cristo en tu corazón, no estarás en el cielo, no importa qué religión hayas tenido. Puede ser un gran mormón y puede ser evangelista y puede ser la religión que quieras. No es por religión, sino por recibir a Cristo en tu corazón, por fe, por lo que hizo por ti realmente en la cruz.
Entonces, ¿mis papás están en el abismo?
No lo sé.
No, porque no recibieron a Dios.
Tú no sabes. Es que tú no sabes su vida. Tú sabes un poquito de su vida, pero tú no sabes qué pasó con sus vidas.
O sea que en último momento...
No sé, no podemos decir y no podemos juzgar. Muchas veces podemos decir con certidumbre porque pues sí eran terrible vida que llevaban, pero regularmente no podemos decir. Yo no sé.
Oye, Carlos, yo estaba compartiendo a mis hijos...
Perdón, uno por uno. A ver, Estela.
Perdón, yo estaba compartiendo, mi hija me hizo una pregunta, me dice, mamá, ¿los animales van a ser también juzgados por Dios o son su obra perfecta?
No, los animales no tienen espíritu.
Ah, es que sabes que viene relacionado porque en la escuela, una maestra de literatura, ahorita con Dios, con toda la cuestión homosexual, le comentó de algunas especies que eran gays, así se lo manejaron. Entonces, mamá, si eso no está en la Biblia, Dios los juzga a estos animales.
Los animales... no tienen espíritu. Los animales no tienen sentido de la eternidad. No tienen sentido ni de la vida misma. Mi perro hace las cosas por instinto. Nunca me ha preguntado qué va a pasar con él. Nunca. Porque no tienen eso. El animal fue hecho para beneficio del hombre. Al no tener espíritu, tampoco tiene maldad. Que tú veas a un gato jugando con el ratón y que tú digas, oye, qué cruel el gato. Mira nada más cómo lo está haciendo sufrir. Pero el gato no lo hace por maldad, sino que es su instinto que Dios puso para sobrevivir en el mundo que él vive. Y así todos los animales. Es más, ellos, si es que si hubiera juicio para ellos, pues todos se van al cielo, porque no tienen maldad. Pero tampoco tienen espíritu. Cuando el caballo muere, ese caballo deja de existir, no tiene vida eterna. El hombre sí. El hombre sí ves que tiene maldad y tiene todas estas cosas, y entonces él será demandado que responda a sus acciones. Los animales no. Entonces, los animales no tienen existencia después de esta. Patty.
En la Biblia dice que los perros estarán en las puertas del cielo, que no entrarán. ¿Se refiere a los animales o
no,
a la gente mala?
No. Vamos a leer Filipenses capítulo 3, en el versículo 1 de Filipenses. Filipenses capítulo, se me ocurre, hay muchos, pero dice así. Dice versículo 2, Filipenses capítulo 3, versículo 2. Filipenses capítulo 3, versículo 2, dice, guardaos de los perros. Los gentiles, las personas no creyentes, se les llamaba perros. ¿Sí? Pero Pablo está hablando ya más de las personas que blasfeman contra Dios, ya no necesariamente los gentiles. ¿Sí? No, se refiere específicamente a los que, conociendo un poco la verdad, han contaminado la verdad y están contra Pablo. Entonces no está hablando de los animales, ¿no? Sí, sí. Sí, entonces, a pesar de que no tenemos 100% certidumbre de todo lo que va a pasar con gran exactitud, sí tenemos una noción bastante clara, a lo mejor nos equivocamos muy poco, porque a partir del siglo XIX, con la tecnología, con los descubrimientos, la Biblia se ha abierto también de tal manera que es fácil ya saber qué va a pasar. Lo que sí no sabemos para nada es las fechas exactas. ¿Cuándo viene el arrebatamiento? ¿Cuándo empieza el reloj de Daniel a funcionar otra vez por esos últimos 7 años para que venga Cristo por 1000 años y reine en la tierra? No sabemos. Y ya vimos que hay profecías que nos dicen que se acerca, pero en realidad sí, no sabemos, ¿sí? Pero todos los demás, en cuanto a los detalles generales, yo creo que este diagrama nos lo indica bastante.
Claro, no.
Sí, sí. Pero fíjate que en una hojita han tratado de poner toda la Biblia. Entonces pusieron algunos puntos los más importantes, pero quizá haya otros que se te vayan. O que haya algunos que no los comprendes bien, bien. Por ejemplo, al final de la hojita, mero abajo aquí, hay una línea gruesa, negra. ¿Y qué dice? Dice ahí, las almas de los muertos injustos. Empieza con la caída de Adán y termina con la resurrección de los injustos. Todo ese tiempo es el tiempo de las personas que vivirán y que no tienen a Cristo, ¿no? Es la era de los injustos. Dice el otro, un poquito más, más arriba de eso, dice las almas de los muertos justos, las almas de los justos, pues van también desde Adán, pero fíjate que van hasta el arrebatamiento.
¿Es esta, las almas
de los muertos? No es el arrebatamiento, perdóname.
Es
no, la muerte de Cristo, la muerte de Cristo, dice ahí. Las almas de los muertos justos. Sí. Sí, las almas de los muertos justos ascienden con Cristo. Sí, de los muertos que de los que murieron antes de que Cristo muriera por ellos. Esas personas se van al cielo con Cristo cuando Cristo abre las puertas del cielo porque están cerradas, nadie ha pagado por ellos. Pero sí creyeron en el Mesías. Okay. Total, hay muchas diferentes anotaciones aquí, que en este momento a lo mejor ni las has visto, pero que tú puedes estudiarlas con un poquito más de detenimiento.
Ahorita un cristiano, ¿qué pasa con ese cristiano?
Perdón, otra vez la pregunta. Hoy muere un cristiano. Estela se muere después del estudio porque hay una naranja ahí y es podrida y te la comes. Y entonces tú, tu alma se va al cielo en el momento que mueres, sin ningún preámbulo, sin ninguna regla específica. Y tu cuerpo lo enterramos, se queda en la tierra. Y tú te vas al cielo con Cristo y ya estás gozando del cielo, en espíritu, no en cuerpo. Cuando venga Cristo a reinar esos 1,000 años a la tierra, tú vendrás con él. A reinar tú a la tierra. En ese momento, ese cuerpo que estaba ahí enterrado y que ya es polvo, ya no hay nada, de alguna manera Dios milagrosamente te lo da de nuevo para que tengas cuerpo y espíritu reinando en la tierra por 1,000 años. ¿Sí? Sí, Pati.
Yo no sé los versículos, no me los sé de memoria, pero sí leí en la Biblia que cuando te mueres, por ejemplo, nosotros, como que un poco te quita la memoria a Dios, pero aparte dice que cuando vas al cielo te da un cuerpo glorificado. Entonces,
No. Cuando tú te vas al cielo, no te da un cuerpo glorificado. Tu espíritu es el que se va al cielo. Tú no tienes cuerpo. Tu cuerpo te lo dará Dios cuando tú regreses, y será un cuerpo glorificado, no será el cuerpo que tú tienes, como lo tienes ahorita, porque no necesitarás lo que sí necesitas ahorita. Ahorita necesitas manos, en ese tiempo no habrá manos, ¿para qué? Tu cuerpo será diferente, pero sí tu personalidad estará, y serás la persona que siempre fuiste, ¿sí? Sí, entonces no, durante ese tiempo no tendrás un cuerpo en la tierra, en un cuerpo transformado. Será después, cuando resucite ese cuerpo.
Cuando pasó lo del patito, leímos muchos libros porque Cintia se los comía.
¿Tal? Sí, sí.
Y en uno de ellos dice que inclusive el niño que por unos segundos estuvo, acaba de pasar la película, pero mal, que estuvo muerto, lo estaban operando, y él habla de que bajó Dios y se lo llevó en los brazos con un ángel. Y que al llegar al cielo vio al abuelo. Y vio a una hermanita que había perdido su mamá. Él nunca la conoció, nadie la conoció. Y él la vio allá. Y reconoce al abuelo y le dice, no es así, ya sabes. ¿Cómo sabes? Si tú no lo conociste, él falleció. Es que yo lo vi ahí arriba.
Bueno, es que esas son películas, imaginación de algunas personas que escribieron la película. Pero eso, por ejemplo, no está en la Biblia.
No.
Lo que sí sabemos es de que tú te irás al cielo y estarás muy ocupada en el cielo como para que tú te preocupes o pienses, o no sé si ya no va a haber memoria para ello, de lo que pasa en la tierra. Inclusive las relaciones humanas que tuviste en la tierra, en el cielo ya no existen. Aquel que fue tu marido o tu hijo en el cielo ya no es tu hijo, es otra relación, más profunda, más bonita, pero ya no la relación humana como la tenías.
Entonces,
Por ejemplo, en el caso de esta muchacha que se acaba de... de esta Rita Menat, ¿no? Que tenía un cáncer.
Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Bueno, no, no sabemos. Nosotros no podemos, no debemos jugar con nuestra vida, porque nuestra vida no es nuestra, es de Dios. Por lo tanto, yo no puedo quitarme la vida, no importa cuáles sean las circunstancias. Eso es lo que dice la palabra de Dios. La vida la da Dios, la vida la quita Dios. Si tú te la quitas, no estás cumpliendo el plan de Dios. Estás tú violando lo que Él quería para ti. Porque si Él quiere que te mueres en este momento. Pero evidentemente no quiere que te mueras en este momento. Ya vendrá el día. Y no debes tú tomar eso en tus manos. Entonces, ella, según la Biblia, no hizo bien. Ahora tú dices, bueno, pobrecita, iba a sufrir mucho con su cáncer y no sé qué, pues para qué, no sé cuánto, lo que tú quieras. Pero hay muchas personas que en este momento están predicando para Cristo con su cáncer, con su dolor, más que nunca, porque pueden demostrar su fe con sus hechos. Y Dios utiliza eso para su gloria también. Y ella, yo no sé si era cristiana, evidentemente no, pues abortó eso, ¿no? Lo mismo con el aborto. Tú no puedes decidir quién viene a la tierra y quién no. Porque tú egoístamente dices, pues yo no quiero tener hijo. No quiero tener hijo porque estropea mi maravilloso cuerpo o mis planes muy personales. Bueno, entonces, ¿para qué te metiste en ese lío? Si Dios hace que tú te embaraces, ese embarazo ya es una obra de Dios y tú no puedes, tú no debes hacerla de Dios y decir, no quiero que viva. Eso no, no está bien. Y entonces viene también la pregunta de que, bueno, pero es que todavía no es un ser viviente. Perdóname, en la concepción ese niño está vivo y tú estás cometiendo un asesinato. Estamos hablando del día uno, no a un mes, ni dos meses, ni tres meses, el día uno. Por lo tanto, si no quieres tener hijos, pues haz la situación para no tener hijos. Pero si ya lo tienes, tú no tienes el derecho de quitarle la vida a otra persona. Eso se llama aborto, eso se llama eutanasia, y pues están muy definidas en la Biblia, como también el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, está muy definido en la Biblia. Y entonces ahora, no, que mira, que pobrecito, es que así nació, que no sé qué, hay que darle oportunidad, lo que tú quieras. Número uno, no nació así, pero la Biblia tiene conceptos muy específicos. Entonces tú no puedes violar eso. Y Dios es el que manda. Bueno, ¿y por qué Dios? ¿Por qué pusiste eso? Mira, yo... Pues lo que tú quieras, Dios es Dios y no podemos nosotros ponernos al tú. Entonces, todas estas reglas están para que nosotros podamos vivir bien en la tierra. Y nosotros mismos las estamos violando. En Rusia, fíjate, en Rusia no puede ser. Acaban el día de ayer de derrumbar una estatua en San Petersburgo, o se llama así, no sé cómo se llama ahora, allá en el norte de Rusia, habían puesto una estatua de un iPhone, de la tecnología, ¿no? Y la derrumbaron. La derrumbaron porque el presidente de Apple, que es el que hace los aparatos estos, la semana pasada declaró y abiertamente de que él es homosexual. Y en Rusia está prohibidísimo que tú promuevas filosofías que dañen a la nueva generación, introduciendo corrupción. Inclusive en los Juegos Olímpicos de invierno que acaban de pasar, estaba estrictamente prohibido que los homosexuales dijeran algo al respecto. Los deportaban en ese momento, y aunque tuvieras la medalla de oro, porque Rusia tiene estas leyes de que no quiere contaminar a su sociedad con cosas que pues son claramente en contra del diseño más esencial de Dios, ¿no? Y eso es Rusia, fíjate, un país que, entre comillas, no es cristiano, es ateo, pero ven la necesidad de que haya un poco de orden en la sociedad. Y ese orden lo puso Dios con el matrimonio, un hombre y una mujer, para que tenga compañía el hombre y la mujer, y de ellos venga la siguiente generación, y así todas las generaciones. Al romper eso, es un caos. Esto, estamos muy mal. Pero bueno, no, no, nosotros hemos estado justificando. Inclusive hay muchos estudios de que el hombre nace homosexual. Pero médicamente está comprobado, y tú lo has de saber, Marta, que en la concepción, en el año, en el mes primero o segundo, todos los niños nacen mujeres, todos en la concepción, no nacen, sino se forman, se crean mujeres. Y en el mes uno o mes dos hay un estímulo que nadie sabe por qué pasa, que cambia las cosas del pequeño cerebro que se está formando de este bebé, y lo hace y lo cambia a masculino en algunos casos. Y de ahí viene el hombre y de ahí viene la mujer. Bien definidos. Cuando la persona nace, para nada es homosexual. ¿Es hombre o es mujer? La homosexualidad viene con lo que viven los padres y los hijos y los niños y todos esos líos. Pero nos estamos saliendo un poco del tema.
Carlos, respecto a la homosexualidad, con un médico estuve practicando un día y comentó que mucho se debe también a los alimentos por todos los androgénicos, algo así, que les dan.
Transgénicos.
Y entonces, bueno, eso lo escuché hace muchos años, y un día que estuve en una granja vi precisamente que las vacas se querían montar entre sí, ¿no? Entonces ya me quedé así como que, ¿qué pasa, no? Pues, no, como que no es normal. Y de ahí que si todo en el reino animal ya se ha modificado esa forma, entonces ahora al comer nosotros esos alimentos se supone que está ayudando, digamos, a que las personas se vuelvan homosexuales.
No lo creo.
Pero no lo creo. Yo lo escuché en el médico.
Sí, pero hay que ir a lo que dice la Biblia. Uh-huh. En realidad la vaca es vaca.
¿Sí?
Punto. Y seguirá siendo vaca de una manera instintiva. En fin, no sé, pero eso es lo que dice la Biblia. O sea, Dios inclusive hace que la mujer se vista como mujer. Y el hombre se vista como... Hay una distinción muy específica. Y es un honor para la mujer ser mujer. Y es un honor para el hombre ser hombre. Así lo hizo Dios. Y cada uno tiene sus roles y tiene su razón de ser para beneficio del mismo hombre. Y al cambiar eso, destruimos todo. Y lo vamos a destruir, como vemos en estos estudios del fin de los tiempos. Pero volviendo al tema... ¿hay alguna otra pregunta? Porque vamos a empezar entonces con... ¿Perdón?
Las coronas que se le ofrecerán a Cristo, no entiendo
ese concepto. Ok, la Biblia dice que tú como cristiana no irás al juicio final. Para ti no va a haber un juicio después de la muerte. Tu juicio, Estela, al recibir a Cristo en tu corazón, es el juicio de la cruz. Ahí fuiste sentenciada, ahí fuiste hallada culpable y ahí pagaste el infierno que mereces. Y has sido libre por medio de un sustituto que es Cristo Jesús. Pero, como cristiana que eres ahora, habrá no un juicio, pero un tribunal para ti. Se llama el tribunal de Cristo. Y ese está en 2 de Corintios, capítulo 5. 2 de Corintios, capítulo 5. Y dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, capítulo 5. Vamos a ver desde dónde leemos. Déjame ver, vamos a ver, es el versículo 10 exactamente. Está hablando de los cristianos, dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dice la palabra de Dios que los cristianos vamos a pasar por el tribunal de Cristo, porque no, porque así como va a haber grados en el infierno, sí habrá peores lugares del infierno que, dependiendo de lo que tú hiciste, el peor lugar pues lo va a ocupar Satanás mismo en el infierno. Entonces hay grados en el infierno. Así también hay grados en el cielo. Yo no puedo, ¿verdad? Sí recibo el mismo cielo, pero no las mismas recompensas en el cielo. El apóstol Pablo, imagínate, comparado con Carlitos ahí, ¿verdad? Pero no. ¿Sí? Entonces, esas son las coronas de las que estamos hablando. Yo estoy según lo que tú hayas hecho. O sea, Dios te ha dado algo maravilloso, Anita. Algo que inclusive no llegamos a comprender con toda su intensidad. El día que tú te mueras, tú te vas a ir al cielo. El día que tú te mueras, Dios te va a ver a ti como si nunca hubieras pecado. Te va a ver como Cristo. Y tú te vas a ir al cielo. Y vas a vivir con Él por toda la eternidad. Y tú vas a decir, ¿cómo fue esto? No lo entiendo, porque así que yo era maravillosa, pues pura nada. ¿Sí? Pero el simple hecho de que Cristo murió por ti y tú lo hayas aceptado por fe, te da esa entrada al cielo. Pero habiendo entrado al cielo, sí va a haber diferentes lugares. Porque
se les ofrecíamos a Cristo.
Claro, pero hay personas que pues, han sido matadas por Cristo, que han pasado toda una vida en el África viviendo para Cristo. Y hay personas que son cristianas, pero pues realmente no han hecho tanto como estas otras. Entonces sí habrá una diferencia de recompensas. Esas recompensas se llevarán a cabo en el tribunal de Cristo. Se les ofrecen a Cristo, pero sí, en realidad todo es de Cristo. Aún Pablo hizo lo que hizo porque dice, pues no fui yo el que lo hice, fue Cristo en mí. O sea, la gracia vino de él. Pero bueno, es Pablo de todas maneras, Dios lo usó. Y entonces él recibirá pues, muchísimo más que tú y yo, ¿no? Por su vida cristiana. Sí, yo he conocido grandes hombres, Dios me ha dado esa oportunidad, cristianos que están en este momento y llevan muchos años realmente pagando un precio muy alto para seguir a Cristo, que el que yo doy. Yo doy estudios aquí los miércoles. Y dicen, pues gran sacrificio que haces. Pero conozco personas que han pagado mucho, mucho, mucho más para Cristo. Pues ellos recibirán muchísimo más, ¿no? Ahora, nosotros queremos servir a Dios, queremos ser esa clase de persona. Yo en estos días he estado orando mucho. Dios, pues la verdad, qué poco hago para ti y cuánto más podría ser. Estaba yo leyendo la historia de esta misionera allá en el Amazonas, que lleva muchos años predicando el Evangelio a esta tribu salvaje, en donde es muy difícil llevarles el Evangelio, están tan llenos de supersticiones y brujos, médicos brujos allá, y que se van contra el misionero porque pues le están quitando la chamba, y mil cosas. Y la verdad, pues, toma mucho tiempo que algunas personas vengan a Cristo y cambien y empiecen a leer y a escribir y tener un lenguaje y conocer quién es Dios y todo esto. Y esta persona, después de muchos años, la van a buscar los abogados. Y bueno, se toman mucho tiempo para encontrarla porque está metida por allá en el Amazonas, pero la encuentran para decirle que su padre ha muerto y que la herencia es para ella. Muchísimo dinero, pero cantidades muy fuertes. Y ella dice, ¿y yo para qué quiero eso? O sea, yo tengo una vida estable, contenta, yo estoy llena aquí y no me quieres cambiar todo. O sea, olvídalo. Y ella rehúsa esa herencia. Finalmente la convencen de que, bueno, no tomes la herencia, pero tampoco tires el dinero, sino ponlo en un fideicomiso para que haya personas cristianas que lo muevan y lo usen para Dios, ¿verdad? Y entonces ella hace eso, ¿no? Dice, bueno, muy bien, pues que todo este dinero se vaya a un fideicomiso y que se distribuya en las diferentes organizaciones y necesidades del mundo para Cristo. Eran billones, billones de dólares. Y ella no quería nada. En la chocita donde ella vivía, no tenía ni cama. Pero dice, pues es que esta es mi vida, yo vivo por el Señor. Finalmente ella muere de malaria, ahí mismo, como consecuencia de estar viviendo ahí. En lugar de estar en la riviera del Mediterráneo con una naranjada ahí junto a la piscina, ¿verdad? Con su helicóptero listo para esto o lo otro. Entonces hay personas que pagan diferentes precios por su cristianismo, ¿no? Y conforme a eso, tú tendrás tus recompensas en el tribunal de Cristo, que creo que no se menciona aquí en la... Bien. ¿Alguna?
En 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras está en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
Bueno, sea malo desde el punto de vista de que, oye, yo te di todo esto para que tú predicas el Evangelio y vivías para ti. ¿Cómo es eso? ¿No? Sí. Sí. Muy bien, pues entonces vamos a
empezar la película.
A empezar la película con la parte final. De
la película pasada, Carlos, ¿por qué? El muro de los lamentos, ¿por qué las dos personas, los dos seres que están ahí, por qué específicamente en el muro de los lamentos?
Bueno, el muro de los lamentos todavía tiene una connotación muy importante, religiosa de los judíos. Y Jerusalén mismo es la ciudad de Dios. Entonces lo toman como un símbolo. En el capítulo 11 de Apocalipsis no dice que es el muro de los lamentos, ahí está un poquito la película, lo metieron ellos, pero sí dice que habrá dos testigos. Y lo que vemos en la película son esos dos testigos, que hablan muy fuerte de que... Sí, sí, sí. En este momento creo que está cancelado el muro. Hay problemas ahí en Jerusalén con respecto a eso, en donde se canceló para que no haya disturbios de no sé qué, porque no lo he leído. Pero es un símbolo muy importante, como lo será el mismo templo de Jerusalén en ese entonces, ¿no?
Es que yo también tenía duda con lo de los dos testigos.
Sí.
Entonces, ¿esos vendrán en la tribulación?
Sí, claro, son sí. Tú los puedes leer, ahí le puedes apuntar, Apocalipsis 11.
Yo creía que eran las
11.
Apocalipsis
11. No, todo el capítulo, dice aquí...
¿Cuál fue la pregunta, Bulín?
Los dos testigos.
¿11 qué?
¿Quiénes son?
¿Quiénes son?
Pues...
Bueno, serán dos testigos de Dios que predicarán con mucha fuerza y nadie puede con ellos. Ellos mueren porque Dios dice que mueran y al siguiente día resucitan. Lo ve todo el mundo en televisión. Y todo se queda aquí. Dice aquí que... Dice capítulo 11 de Apocalipsis, versículo 11 precisamente, Apocalipsis 11:11, dice, pero después de 3 días y medio... entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Bueno, pues son testigos que querían matar a fuerza y por fin los matan y resucitan y causan gran temor en la tierra, como creo que en esta película. Creo que lo vamos a...
Porque en la película decía que llevarán a muchos a la salvación.
Sí, claro.
Los dos testigos.
Sí.
Y lo que no entendí, se defienden con el fuego del cielo.
No, sí, bueno, es que ellos los van a tratar de matar y es muy fácil matarlos, pues hay un mal, pero no mueren, no se mueren. Y ellos son los que se defienden pues, con fuego, no sé si de sus propias bocas o sale del cielo y mata a las personas que les quieren hacer daño a ellos, ¿no?
Sí,
sí. Sí, bueno, esa es la película, en la película. En la película.
Sí.
Bien, pues una última pregunta por ahí, porque ya nos vamos. Nos vamos a ver la película.
¿El anticristo va a poder engañar a los creyentes?
Dice que va a tratar de ganar a los creyentes, pero dice que el que es cristiano no va a ser engañado.
No corremos riesgos.
Esto, mira, ahí está, esto es Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Dice Mateo 24. Ahí vamos a ver, creo que es el 11, 12 por ahí. Dice Mateo 24, 13. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Pero el 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que permanece hasta el fin, este será salvo.
Pero ya no vamos a estar.
Es que el que persevera hasta el fin quiere decir que fue salvo. No que el persevera hasta el fin te da la salvación. No. Sino que es la señal de que fuiste salvo.
Una pregunta.
Sí.
Después de que se va el anticristo al infierno, ¿ya no volvemos a saber de él?
Se acabó. Él no sale del infierno, claro.
¿Se quema y ya no existe?
No se quema, sino estará ahí por toda la eternidad. Sí. Ese es lo peor, que no se quema. Ojalá se quemara. Pues ya se deshace ya. Pues no.
Y no va a estar
sí.
Final del infierno,
sí.
Vamos a empezar la película.
Vamos a empezar la película porque...
Hay gente que piensa que el anticristo es el demonio, siendo como su enviado.
No, es una persona que será poseída por el demonio. No es el demonio. Es una persona que sí va a aceptar lo que se le ofreció a Cristo. Cristo le dijo al diablo, si tú me adorares, yo te daré todos los reinos de la tierra. Y él dirá, venga, ¿no? Entonces, él será poseído por Satanás. Y tendrá poderes especiales, como los que tiene Satanás. No ilimitados, bajo el comando de Dios, pero sí fuertes. ¿Ok? Sí. Vamos ahora. Señor, te damos gracias por tener esta sesión de preguntas y respuestas, que, pues no sé, a lo mejor causó más preguntas, pero bueno. Y vamos a ver la película número 3 de Dejados Atrás, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Amén.